días, amigos todos. Estamos reflexionando en esta palabra de Dios, o reflexionando la palabra de Dios, los salmos, porque ellos nos ayudan a aumentar la vida espiritual si sabemos orar bien. Orar bien a ese Dios que está con nosotros. Y orar en los salmos de tantas maneras hemos ido viendo. Orar en momentos de gran dificultad, con una súplica confiada, con una súplica a veces con grito. Pero llegamos ya a los últimos salmos, estamos ya en el Salmo 145 o 144 en algunas Biblias, en que ya son salmos de alabanza. Ya los últimos salmos del Salterio, que se llama así, del grupo de todos los salmos, que son 150, ya nos faltan poquitos, entonces son de alabanza a Dios. Alabanza a ese Dios que es nuestro jefe, nuestro rey, que es nuestro padre, aunque no lo diga así de esa manera, pero sí dirá amable, misericordioso, clemente. Bien, le va a nombrar de muchas maneras en este salmo, porque es un salmo, este 145, en que como va resumiendo o va recogiendo partes de otros salmos. Diríamos que no es muy inspirado en el sentido de decir ideas nuevas, pero sí es como hábil, es hábil en el sentido de que es uno de estos salmos alfabéticos. Algunas veces vimos alfabéticos en cuanto son de grupitos de versículos, cada letra. Ahora cada versículo es una letra. Algún salmo también hemos visto de este sentido. Y son 21 versículos. Las letras del alfabeto hebreo eran 22, y alguna vez se lo comenté, en un salmo muy largo, que cada estrofa son una letra del alfabeto, y eran 22 letras, 22 por 8. Pero aquí es cada versículo, y son 21, porque faltaba uno, parece ser que falta una letra, o porque se perdió ese versículo del primer tipo texto hebreo. El hecho es que es un salmo en que nosotros aprendemos a alabar al Señor constantemente, porque algo de lo que nos va a decir es esa intensidad de alabanza continuamente. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Este por siempre jamás es como lo clásico de este salmo, y que en algunos otros momentos pues se le va diciendo. Así terminará también. Tu nombre, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Y te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Para los israelitas era muy importante eso de llamar a Dios como rey, en el sentido de que era el que les dominaba. Recuerdan, muchas veces lo he recordado, lo de Samuel, cuando le pedían que tuvieran un rey, que primero fue Saúl y fracasó, y luego ya fue David, pues él se entristeció como persona que reconocía a Dios como rey, porque era como un poco rebajar a Dios, o como un poco ya no tener a Dios como pleno rey. Bueno, pues aquí, en este salmo, no sabemos cuándo está construido. Seguramente estará un poco tardíamente, cuando ya conocía otros salmos, porque va a repetir algunas frases de otros salmos. Entonces, Dios es el verdadero rey del pueblo, y Dios debe ser el verdadero rey de nuestro corazón. Recordamos cómo Jesucristo, cuando empezó a predicar, comenzó a predicar el reino de Dios. Es decir, este dominio de Dios total, sobre todo en la intimidad, en el corazón, y este reino, sobre todo por el amor. Pues bien, así sigue diciendo, todos los días te bendeciré, alabaré tu nombre por siempre jamás. De nuevo se va repitiendo este por siempre jamás. Es siempre quiere bendecir al Señor, ojalá también nosotros, digámosle así. Y grande es el Señor, muy digno de alabanza, su grandeza es insondable. Una generación pondera a la otra tus obras y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos tu gloria y majestad, y yo medito tus maravillas. Esto sí que es interesante comentar un poco, porque va recordando cómo este reinado de Dios, esta grandeza de Dios, estas obras de Dios, las maravillas de Dios, las va contando una generación a otra generación. Y así, esto sí es importante, esta frecuencia del contar, el contar los salmos en grupo, el contar los salmos y las grandezas de Dios una generación a otra, los padres a los hijos, los abuelos a los nietos, y la historia se va proponiendo, como era el tema de la oración de Israel, que era su propia historia. Y así la herencia era la herencia sobre todo de la historia, de las grandezas que Dios había hecho en la historia del pueblo de Israel. Pues Dios también va haciendo grandezas, y sabemos que el verdadero cristianismo se va enraizando cuando se va transmitiendo de edad en edad, de generación a generación. Y sigue diciendo el Salmo: encarecen ellos tus proezas terribles y yo recuento tus grandezas, difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tu victoria. Y muchas veces va repitiendo casi lo mismo, pero el autor está viendo que le toca otra letra, y a lo mejor para comenzar la letra pues le viene bien pues repetir la idea con otras palabras. Claro, para nosotros, como lo leemos en nuestra lengua, pues no vemos este proceder de esa literatura, del alfabeto, de letra en letra, que va comenzando cada verso. Claro, eso sería los que lo leyeran en hebreo, los que saben esa lengua, y sobre todo en lo antiguo, no en el hebreo de ahora, en el hebreo antiguo. Pues bien, esta bondad y esta grandeza quiere Dios que proclamemos todos, y nosotros también debemos proclamarle, cada uno de nosotros, con las palabras de este Salmo, diciendo: yo te ensalzo, Dios y Rey, tu nombre bendeciré por siempre jamás.
Yo te ensalzo, Dios y Rey, tu nombre bendeciré por siempre jamás. Porque tú eres grande, oh Dios, insondable tu saber, de generación en generación.
Salmo seguirá diciendo que le alabamos al Señor sobre todo porque el Señor es clemente y compasivo, paciente y misericordioso. Y el Señor es bueno con todos, se compadece de todas sus criaturas. Por eso debemos alabar al Señor especialmente. Porque Dios es compasivo y misericordioso, por eso debemos alabarle, y dice: que te alaben, Señor, todas tus criaturas, que tus leales te bendigan, que proclamen la gloria de tu reinado, que cuenten tus hazañas, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado eterno, tu gobierno de generación en generación. Ese tema del rey no es que esté pensando en un reino, en un territorio material, un territorio con su capital, sino que acepta la situación que hubo en un tiempo y que ahora sigue, a la monarquía diferente, pero se trata de un reino más glorioso, divino, universal y perpetuo.
Siempre atento escucha tu clamor.
Así por eso nosotros desde lo profundo de nuestro ser le alabamos, debemos alabarle al Señor, porque es clemente y compasivo a pesar de ser Rey universal, poderoso, eterno. Sin embargo, Él es bueno, paciente, misericordioso, y ahora lo va a describir de una manera más especial. Después de que dicen los técnicos que hay aquí un versito que falta, que sería la letra N, pero que parecería parecido a lo demás, y ahora empieza a decir cómo Dios va ejerciendo ese reinado de bondad. Dice: el Señor sostiene a los que van a caer y endereza a los que ya se doblan. Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo, tú abres la mano y sacias de favores a todo viviente. Es decir, que por esa bondad que se va derramando por las manos de Dios, por la acción de Dios, las manos de Dios significa toda la acción de Dios, va dando favores a todos los vivientes, claro, expresándolo sobre todo en los humanos. Y sin embargo, a pesar de que el ser humano no es justo, Dios sí es justo. Y sigue diciendo: el Señor es justo en todos sus caminos, es leal con todas sus criaturas. Eso de la justicia y la lealtad que hemos ido repitiendo en algunos salmos. Aquí, como digo, pues va repitiendo frases, hasta palabras exactas de otros salmos. Y ahora pues sigue diciendo, las expresiones son hablando de cosas de las más fundamentales que hemos ido viendo, cómo Dios escucha sobre todo a los que acuden a Él con humildad. Y dice: cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Cerca está el Señor, porque Dios no es un Dios lejano, un Dios que está allá en el cielo y nosotros aquí podemos gritar. No, Dios está cercano a nosotros, mucho más cercano, nosotros lo sabemos, los cristianos, cuando Dios mismo se hizo hombre por nosotros para salvarnos. Y ese sí que es Dios cercano, Dios que está con nosotros, hecho hombre para subirnos, para levantarnos hacia Dios. Y ese Dios, pues, dice, cumple los deseos de sus fieles, escucha sus gritos y los salva. Y cuando, sobre todo, hay esa exclamación, como vimos en alguno de los salmos anteriores, esa proclamación, diríamos, es ese deseo íntimo expresado por medio de un grito, pues Dios lo salva especialmente. Y el Señor guarda a todos sus amigos y destruye a todos los malvados. Aquí no va exponiendo deseos de maldad contra nadie, simplemente va expresando en tono sapiencial pues las grandezas de Dios, cómo Dios es bueno, cómo Dios, aquellos que lo invocan con sinceridad, a los que lo aman, para los que son fieles, Dios está muy cerca, o van sintiendo la cercanía de Dios, porque Dios está cerca de todos, pero los fieles la sienten de una vez más. Y en contraste, pues los malvados no la sienten, sino al contrario, están desterrados, diríamos, de Dios. Y ahora sí, dice ya una última oración: pronuncie mi boca la alabanza del Señor, todo viviente bendiga su santo nombre por siempre jamás. Como ha comenzado bendiciendo a Dios, alabando a Dios por siempre jamás, así también termina lo mismo en un salmo que, como he dicho, es artístico, bien formado, con mucha inteligencia, mucha habilidad, podríamos decir, compuesto, pero recogiendo frases de otros salmos que son muy buenas y son muy propias para invocar al Señor y para invocarle sabiendo que Dios acude con nosotros por medio de Jesucristo. Y pasamos al siguiente salmo, 146 o 145 en otras Biblias, que es un salmo también de alabanza. Una alabanza que comienza: aleluya, alaba alma mía al Señor, alabaré al Señor mientras viva, tañeré para mi Dios mientras exista. Es decir, el mismo autor, el mismo salmista, se va como animando él a sí mismo para que su alma, su ser, su espíritu, su corazón alabe al Señor, porque es lo más grande que podemos hacer. Podemos pedirle al Señor, podemos sentirnos pues inclinados a la tristeza, a la angustia, pero lo más importante que podemos hacer de nosotros es, como dice este salmo, decirle a Dios: alaba alma mía al Señor. alma debe alabar al Señor siempre mientras exista. Alabar significa tañer para el Señor. Alabar aquí con grandeza, diríamos, con música, con todo nuestro ser. Este salmo comienza con la palabra Aleluya, y ya seguirán todos los salmos hasta el final. Los cinco últimos salmos del Salterio empiezan Aleluya, por eso se llaman pues salmos Aleluya también, en cierto sentido, que es de alabanza al Señor, precisamente.
Nuestro Dios amado es justo, reina por la eternidad, endereza los que ya se doblan.
Este es un salmo de alabanza, pero al mismo tiempo de confianza en Dios. Y no solamente alaba al Señor, sino que tiene frases en sentido sapiencial en que va enseñando lo que es la verdadera confianza. La alabanza a Dios tiene que ser porque confiamos en Dios, y confiar en Él significa arrojarse en sus manos. Y por eso sigue diciendo después de la primera alabanza: no confiéis en los nobles, en un hombre que no puede salvarse. Sale su aliento y él vuelve al polvo, ese día perecen sus planes. Es decir, que había muchas personas, en cierto sentido, en cierto tiempo sobre todo, que se ponían en las manos de los príncipes porque tenía mucho poder los que dirigían los pueblos, los que gobernaban. Entonces tenían un poder quizá desorbitado. Se solía tener aquella tiranía, y que ha habido muy frecuentemente más en los pueblos orientales. Y así pues dice: no, la verdadera confianza está en Dios, aunque no lo dice expresamente, pero se entiende. Claro, no confiéis en los nobles, porque hay que confiar en Dios nuestro Señor. Y los príncipes no son solamente porque son orgullosos, sino simplemente por el hecho de ser seres humanos, y por lo tanto pobres mortales, y porque a pesar de su poder y magnificencia, pues al fin y al cabo son como polvo, seres caducos. Y así pues también sus proyectos, sus planes de salvación perecen y acaban con ellos, es lo que viene a decir aquí. Claro, como contraste, hay que confiar en el Señor, y es todas estas alabanzas pues se van viendo que hay que confiar en el Señor. Por eso luego va a seguir como una bienaventuranza: dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, su esperanza es el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, que mantiene su habilidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos, el Señor da vista a los ciegos, el Señor endereza a los que se doblan, el Señor ama a los honrados, el Señor guarda a los emigrantes, sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. Es decir, he dicho casi, prácticamente casi todo el salmo seguido, porque hay que verlo todo en continuo, porque aquí va exponiendo todas las menciones selectivas de las principales realidades que Dios puede salvar. En primer lugar, ese Dios que nos va a salvar, que es nuestra esperanza, es el que ha hecho el cielo y la tierra. A Él sí vale la pena ponerse en confianza, diríamos, ponerse en sus manos, porque Él ha hecho todo. Y Él, precisamente porque ha hecho todo, se abaja hasta ayudar a los hambrientos, a los cautivos, a los oprimidos, a los ciegos, a los desfallecidos, a los emigrantes, a los huérfanos, a las viudas. Y podríamos ir recordar un poquito aquí, pues la respuesta que le dio Jesús a aquellos discípulos de San Juan Bautista cuando le preguntaron si él era el Mesías de Dios, el verdadero Mesías. Y precisamente para decir o demostrar que era el verdadero Mesías, claro, dijo palabras de Isaías, del profeta Isaías, pero también podía haber dicho palabras del Salmo. Y aquí está, ¿qué es lo que hace Dios, el verdadero Dios, que es Padre sobre todo? Ese Rey, que es Rey, pero que se abaja al humilde, al sencillo, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hacía Jesús, luego, pues ayudar a los oprimidos, y en cuanto a las enfermedades lo mismo, dar vista a los ciegos, enderezar a los que se doblan, y a este amar a los honrados. Y todas estas señales son las señales no solamente de ese Dios, sino de aquel que quiere seguir el camino de Dios, el verdadero camino de Dios. Si nos fijamos en la vida de Jesús, pues todas estas enseñanzas, diríamos, todas estas cualidades de que habla de Dios, pues están expresamente pues manifestadas en sus acciones, no solamente en aquel momento de aquella respuesta a los discípulos de Juan, sino cuando Jesús desata a la mujer encadenada, cuando abre los ojos a los ciegos. Podemos ver en el Evangelio, en San Mateo, por ejemplo, en el capítulo 9, en el 11, cuando alimenta a los hambrientos en los milagros de la multiplicación de panes y peces. Es decir, que actúa con su grandeza, con su poder, pero al mismo tiempo con su bondad. Esas son las dos cualidades grandes de Dios, inmensas de Dios, que se manifiesta como el verdadero Dios, nuestro Señor. Es admitir su grandeza y su bondad, y admitir que nosotros, si le seguimos, tenemos que seguir en su bondad. En la grandeza ya la tendremos, esa grandeza, cuando vayamos al cielo, cuando vayamos a reinar eternamente con él. Y así termina el Salmo, pues diciendo: el Señor reina eternamente, tu Dios Sion de edad en edad. El Sion es como la capital del Dios Rey, es el símbolo de la capital, porque es la capital. En Sion estaba Jerusalén, y para los israelitas era como la mansión especial de Dios. También podemos decir que el templo es la casa de Dios, donde está Dios. Sabemos que Dios está en todas las partes, y Dios reina en todo el universo. Dios reina en cada uno de nosotros, en cada persona, cuando se pone en sus manos, cuando abre su corazón a Dios. Pero Dios está de una manera especial en el templo, y así podemos verlo, esa expresión, como que Dios reina desde su templo. Al templo vamos para que reine más en nuestro corazón y para que reine más en los demás. Y termina con esa palabra aleluya, con la que ha comenzado. Aleluya, que es alabanza a Yahvé. Algunas veces les he dicho cómo aleluya es una realidad, una palabra pues dispuesta así, por la cual creemos que el nombre de Dios es Yahvé precisamente, y no Jehová, porque ya, es decir, el ya es alelu, es alabar a Yahvé, es decir, el principio del nombre de Dios. Aleluya, alabad al Señor. Ojalá cuando digamos el aleluya, sobre todo en el tiempo de Pascua, en muchos momentos de la misa, sea una expresión que la digamos de verdad, alabando y bendiciendo a Dios, porque Él es nuestro Rey y queremos que Él reine en nuestros corazones. Y recordemos una vez más que si el Señor reina, sobre todo es porque se pone del lado de los oprimidos, de los cautivos, de los que sufren en esta vida. Los que sufren pueden tener este consuelo no solamente en la esperanza de la eternidad, que esa es cierto, cómo no, sino también aún en esta vida. Dios les auxilia, sobre todo aquellos que claman al Señor, que gritan. Por eso, terminando ya casi este programa y ya casi los últimos salmos, pues recordemos que el Señor está del lado de los oprimidos. Él escuchará sus gritos y por eso nosotros le alabamos.
El Señor está del lado de los oprimidos. Él escuchará sus gritos,
alma mía. Cantaré al Señor toda mi vida, mientras yo viva tocaré para mi Dios, que hizo el cielo, los mares y la tierra, y que es fiel por todas las edades.
El Señor está del lado de los oprimidos.
No confíes en aquellos que nos mandan seres de polvo que no pueden salvar. Feliz el hombre que confía en el Señor, que hace justicia a los oprimidos y da pan a todos los hambrientos.
Si el Señor está al lado de los oprimidos, también quiere que nosotros, si somos discípulos suyos, discípulos de Jesús, Dios hecho hombre, estemos también al lado de estos oprimidos, de los que sufren, para aliviar las penas, porque Dios quiere actuar a través de nosotros.
El Señor libera a los cautivos, el Señor abre los ojos al ciego, endereza a los que ya se doblan, a la viuda y al huérfano sostiene y protege a los peregrinos.
El Señor.
Pues que el Señor también nos ayude a nosotros, que ayudemos nosotros, y seguiremos el próximo día. Hasta el próximo, amigos. Adiós a todos.
El Señor defiende al desvalido, a los justos le brinda su amor, y perturba el camino a los malvados. El Señor reina eternamente, nuestro Dios por siglos infinitos.
El Señor.